Nos ha parecido estupendo el citar hoy aquí a la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, a Marta Rivera de la Cruz. Ya nos está escuchando, así que Marta, bienvenida y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal está llevando esta situación, Marta?
Bueno, pues pensando que esto es terrible y sobre todo es terrible para todos los madrileños que están teniendo, que están en un hospital ahora o que están esperando noticias por un familiar, ¿no? Evidentemente, para los que tenemos que gestionar esto es complicado, pero desde luego hay muchísima gente que lo está pasando mucho peor que nosotros, empresas que están cerrando y a ellos nos debemos y por ellos tenemos que mantener hasta donde se pueda la moral.
Efectivamente, pues vamos a empezar a hacer un recorrido porque realmente usted tiene un ministerio con muchas vertientes. Si miramos hacia el turismo, también vemos que es uno de los sectores que más se han resentido con esta crisis. Pero vamos desde el principio, así que Constantino, en este territorio de con permiso, empezamos por el mundo del turismo, ¿te parece?
Me parece
Me parece
perfecto.
que lo que... Perfecto.
Perdón, Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Vamos a caminar sobre el turismo. Si hay en principio alguna previsión o la tienen ya de afectación económica en el sector turístico en la Comunidad de Madrid.
No, no se puede hablar de cifras hasta que no sepamos cuándo acaba esto.
Ya.
Esa es la historia. Y además, las cifras que van llegando, porque sí es cierto que van llegando, son cifras tan malas, pero también siempre basándose en previsiones que yo no quiero adelantar nada hasta que podamos dar unas cifras que sean reales, ¿no? Yo sí que hay una cosa que me gustaría, la que me gustaría hablar, y ya que me permitís este foro,
Sí.
creo que es excepcional la respuesta que ha tenido la hostelería madrileña a esta crisis, ¿eh? Porque en cuanto supimos la magnitud de lo que estaba pasando, se pusieron a funcionar. Tenemos hoteles convertidos en hospitales, tenemos hoteles para que descansen sanitarios y además, a pesar de el decreto de cierre, hay una serie de hoteles, ahora mismo hay 14 en la Comunidad de Madrid, que se han ofrecido a quedarse de guardia con todas las dificultades que eso implica para poder alojar a profesionales que todavía tienen que estar en Madrid. Y aquí metemos
Claro.
desde a viajeros que no han podido volver a sus lugares de origen, que los hay, a personal de embajadas, a militares, a transportistas, o sea, a personas que están de paso por Madrid por alguna razón, que están trabajando aquí y que necesitan una cama donde dormir y una ducha. Y hay 14 hoteles que, venciendo todas las dificultades y en un ejercicio creo que importante o responsabilidad, han puesto su capacidad, su profesionalidad al servicio de los madrileños y de quienes se pasen por aquí estos días. Y creo que hay que recordarlo, aparte de todos esos hoteles medicalizados que están funcionando y que están sirviendo pues para que muchas personas que se encuentran a lo mejor con síntomas de coronavirus, pero que no necesitan estar en un hospital, pues puedan pasar esa cuarentena.
Porque Marta, realmente le preguntamos a la consejera, estoy segura que ustedes, esto va tan rápido que seguro que están trabajando en medidas a tiempo real, a medidas para cuando todo pase, a medidas que a lo mejor pues van a paliar de momento este primer golpe de inactividad de los empresarios turísticos.
Sí, evidentemente hay que, pero bueno, es un trabajo que va a tener que hacerse a partir del día después, cuando podamos decir que todo vuelve a una serie de normalidad. Quiero decir, el sector de la hostelería, el sector del turismo en concreto, es el último en salir. Quiero decir, esto no es una tienda que se abre. O sea, el turismo es un sector que necesita también de la confianza del viajero. Y no sabemos, primero no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. No sabemos cuánto va a durar el estado de alarma, el estado de confinamiento y cuánto tiempo va a pasar hasta que se pueda volver a viajar a Madrid. Y ese será el momento en el que tendremos que ir con toda nuestra artillería y de verdad que hay un equipo de personas pensando ya en ese día después. Por desgracia, no podemos fijar una fecha. Y es verdad que
Claro.
cuando uno está trabajando, el saber cuándo puede empezar con algo que se le ocurre ayuda mucho. Y ahora mismo, pues la verdad es que no lo sabemos. Ahora mismo yo reconozco que en estos primeros días nuestro esfuerzo tenía que estar centrado primero en muchas veces en proveer de alojamiento a personas que estaban atrapadas en Madrid y en facilitar las gestiones para que esos hoteles que estaban dispuestos a quedarse abiertos se quedaran. O sea, aún ha salido todavía hoy el decreto del gobierno autorizando a esos hoteles a que permanecieran abiertos, ¿no? Entonces, ese ha sido el trabajo durante estos días, pero sí que tenemos muy claro desde la Dirección General de Turismo que de esto hay que salir, que Madrid va a seguir siendo una ciudad interesante para el turismo, que la Comunidad de Madrid es una comunidad que se va a recuperar de este golpe, pero va a costar y vamos a tener que trabajar todos mucho y que remar todos juntos. Y desde luego, desde la Dirección General de Turismo, estamos empezando a poner las primeras piedras, los primeros cimientos para estudiar qué es lo que hay que hacer cuando empiece lo que ya llevamos todos el día después.
Claro.
Esa mirada a futuro, Marta, que es muy interesante la reflexión, me trae una canción de Joaquín Sabina que yo creo que va a reconocer de inmediato, porque tiene mucho que ver con cuando los aviones vuelvan, pero cuando los trenes también estén funcionando con absoluta normalidad, digo, dentro de la capacidad habitual. Es una canción de Joaquín Sabina que dice: yo me bajo en Atocha.
Y tenga prisa el invierno. La primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, mi Atlético, su Borbón.
Porque es un poco el canto a la normalidad, a esa recuperación que sabremos cuando llegue el momento. Cuando el sector da solidaridad, lo normal es que la reciba también, y eso es muy importante, ¿no? Se va a apostar, esto no sé si podemos entrar en el periodo de la elucubración, Marta, por recuperar quizá más o apostar más por el turismo nacional o por el internacional. Le ha dado una vuelta.
Bueno, vamos a ver, aquí va a haber, hay muchas cosas. Por ejemplo, Madrid era una ciudad que estaba despegando como destino de congresos, por ejemplo, que era una de las razones por las que Madrid sufría también un despegue, sufría o disfrutaba un despegue del turismo. No sabemos cuándo vamos a poder recuperar esa actividad congresual. Es que el problema es que ahora mismo cualquier cosa de la que hablemos, pues estamos hablando casi casi en hipótesis. Sí que creo que en los meses después de esta pandemia, cuando podamos decir que esto se ha superado, sí que va a haber que hacer una apuesta por ese turismo nacional, por ese quédate en España, vente a Madrid, vente a tu casa, vente al lugar que a lo mejor estás conociendo ahora, porque yo creo que esta crisis también ha servido para que conozcamos un poco mejor España y conozcamos un poco mejor Madrid. O sea, la respuesta ciudadana, la respuesta cívica a la crisis está siendo excepcional. Y creo que eso nos debería también hacer ir un poco más allá y pedir a la gente que ahora que conocemos mejor cómo somos por dentro, que conozcamos también mejor nuestras ciudades, nuestros secretos, nuestros pueblos, nuestros rincones. Y además es lógico pensar que bueno, pues durante los primeros tiempos la movilidad va más reducida, habrá incluso menos dinero para viajar, para marcharse lejos,
claro.
Y habrá que mirar alrededor y habrá que mirar lo que está más cerca de casa. Y yo desde luego yo mis vacaciones intento siempre que sean fuera, pues para desconectar un poco mejor, y ya he hablado con ya no solo mi marido y yo, que nosotros desde luego este verano, si se puede viajar, nuestro destino va a ser un lugar de España seguro.
Claro, efectivamente. También hay que decir que nos estamos enamorando de nuestro propio país por estas rutas turísticas que podemos hacer confinados en casa. Y yo creo que ahí también Madrid están haciendo rutas virtuales que nos lleva, por ejemplo, al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ¿no? O sea, se están haciendo cosas, iniciativas que nos descubre de repente Madrid, incluso a los madrileños, Marta.
Bueno, es que yo he recibido mensajes, tenemos este programa de visitas virtuales a diferentes zonas de la Comunidad de Madrid, y yo he recibido mensajes de mis amigos que me decían: oye, pero eso está en Madrid, pero eso de verdad, eso está. Digo, pues hijo, si eso está a 70 kilómetros de tu casa, esto está a 50 kilómetros de nuestra casa, y a lo mejor hay que reflexionar también sobre eso, ¿no? Sobre, ahora tenemos que hacer una visita virtual, pero en cuanto se pueda, yo espero que hagamos las visitas reales, y eso, que volvamos a enamorarnos de nuestros pueblos, de nuestras pequeñas pequeñas villas, de los lugares que están cerca, a veces a un golpe de cercanía simplemente o a un paseo en coche. Pero bueno, de momento, como hay que quedarse en casa, queremos proponer esas visitas virtuales que se pueden hacer a golpe de clic y además creo que con una calidad extraordinaria.
Qué bien.
Están las rutas culturales también, Nieves, que no las podemos perder, visitas virtuales a exposiciones como el Gran Sur, las visitas virtuales a la Casa Museo de Lope de Vega, el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, que es una auténtica joya, Marta, ¿no? La inspiración también del Fondo Fotográfico Madrileños, la propuesta en marcha de la campaña Compartiendo Historia, que me parece que requiere también un apunte muy especial, ¿no?
Bueno, nosotros cuando los archivos regionales de la Comunidad de Madrid tienen un auténtico tesoro patrimonial, porque además durante un tiempo se pidió a los madrileños que enviaran sus fotos familiares, esas fotos de álbum que tenemos todos para conformar la intrahistoria de Madrid. Y nos dimos cuenta que realmente en esta temporada de confinamiento nuestra historia gráfica la estamos realizando nosotros. O sea, no nos estamos haciendo fotos en el móvil para enviar a nuestros padres, para enviar a los amigos. Mira, estamos bien, pues vamos a cenar, pues estamos leyendo, pues vamos a ver. Entonces, hemos empezado a pedir a las personas que nos siguen que nos envíen esas fotografías con el hashtag Compartiendo Historia. ¿Por qué? Porque la historia es hacia ahora y dentro de 100 años habrá que documentar lo que pasó en estos días, que son una parte de la historia de Madrid. Una parte terrible, una parte muy dura, pero que estará en los libros de historia y creo que la comunidad, los archivos de la comunidad, deben tener un testimonio gráfico de estos días. Y estamos recibiendo cientos de fotografías de madrileños que nos enseñan pues cómo es, cómo luchan contra ese confinamiento, cómo salen otro día a los balcones, cómo se organizan la vida en casa, cómo la familia numerosa pues se tiene que apañar de otra manera. Y creo que es importante, para sobrevivir a todo lo que nos está pasando, yo creo, Nieves, Constantino, que tenemos que pensar en que va a haber un mañana.
Sí.
Que de esto vamos a salir y que tenemos que sacar cosas, enseñanzas de todo esto. Nosotros lanzábamos hoy, hablabas, Constantino, del Centro Cadoseme, sí, que es un centro de arte fabuloso, a la altura de los mejores de Europa, un centro de arte contemporáneo, y entonces hemos lanzado hoy una iniciativa de 500.000 euros para hacer compra de obra de galeristas y artistas madrileños. ¿Para qué? Para enriquecer la colección del Cadoseme. Es un 500.000 extraordinario que no estaba todavía presupuestado y que hemos ido arañando como hemos podido para que gire ese dinero, para que se pueda hacer esa compra de obra y para ayudar de alguna forma a ese tejido cultural y, por supuesto, para enriquecer todavía más la colección, que es muy buena, la colección del Cadoseme. Esto es una cosa que os la cuento casi en primicia porque ha salido hace unos minutos. Hemos lanzado la convocatoria. Y bueno, pues esperamos que sirva también para estimular mínimamente el mercado del arte dentro de la comunidad y la actividad de los artistas, que no se están parando. Los creadores siguen en sus casas.
¿No? Siguen ahí, claro.
Sí. El que no puede irse al taller, pues ha empezado a pintar en su casa. El que estaba iniciando un proyecto de artes visuales, pues sigue con él con todas las limitaciones. Y eso nos tiene que servir primero también de lección de cómo los creadores han decidido que esta crisis, que esta tragedia que estamos viviendo todos, cada uno en un grado distinto, pues que no puede parar ese tejido de producción artística.
Porque el teatro quizás sea lo más complicado, pero también se están haciendo muchísimas iniciativas también virtuales, porque ahora ya todo es virtual, Marta, así que bueno, es lo que toca.
No nos ha quedado otra, ¿no? Nos hemos acostumbrado a las reuniones virtuales, a las cenas virtuales. Y bueno, Blanca Lee, la directora de los teatros del canal, cuando llevábamos, pues, no sé, los tres, cuatro días de confinamiento, ella dijo, mira, el teatro del canal no se puede cerrar. Y digo, pues tú me dirás, ¿qué hacemos? Dice, vamos a abrir una sala virtual, lo que hemos llegado a llamar la cuarta sala del canal. Entonces, ella ha hecho una convocatoria, artistas, algunos de los cuales están directamente vinculados al canal, para que todos los días a las 6 de la tarde estrenen una creación específica para el teatro del canal. Y bueno, la respuesta está siendo también buenísima. Hemos tenido ya, pues, desde un vídeo maravilloso que ha hecho especialmente Isabel Coixet, hoy estrena Antonio Najarro una pieza maravillosa que se llama Pisando Flores, que es una pieza de Castañuela. Eduardo Guerrero, que es un bailarín de flamenco muy vinculado al canal, ha hecho su propia pieza, también la propia Blanca Lee. En fin, queremos levantar el telón, aunque sea de una forma virtual, todos los días a las 6 de la tarde, para recordar que los teatros siguen latiendo también.
Son piezas, por lo que nos está contando, vamos, que no se puede uno perder. He de decir que tuve la oportunidad de conectarme a través de Facebook en los teatros del canal. Si me equivoco por ahí, desde luego lo vi. No sé si hay otras maneras, Marta, pero...
Sí, sí, es por Facebook. Lo que pasa es que, bueno, luego hay formas de acceder, pero entra por Facebook, digamos.
Hacerlo muy fácil. Discúlpeme porque nos ha hablado de 500.000 euros, si no la he entendido mal, 500.000 euros. Estamos hablando de incentivar las artes... tras la crisis o durante el periodo de crisis, ¿no?
No, durante ya. O sea, estamos ya, haciendo la burocracia, o sea, necesaria para activar esto. Hemos empezado ya, lo hemos anunciado, y hemos empezado ya, bueno, pues ese papeleo que hay en la administración y que no te lo puedes saltar nunca, lógicamente, pero que es una convocatoria que saldrá en breve y a la que podrán acceder pues galeristas y creadores madrileños para vendernos sus obras, para que ingresen, para que vengan a incrementar la colección del Museo de Arte Contemporáneo 2 de Mayo en Móstoles, que es una colección fantástica. Y que, bueno, pues esto es una oportunidad para hacer también, pues para hacer unas buenas compras que queden a después allí en depósito.
Me parece interesantísimo, y estamos hablando de ayudas concretas. Aquí sí que no hay trampa ni cartón, y desde luego potencian ese arte, ¿no? Tanto es así que, si me lo permiten, Nieves y consejera, yo les voy a regalar una foto, a ver si saben ustedes a qué representa. Esa foto tiene que ver con una ciudad que se llama Casablanca. Y vamos a ver si le suena a qué película puede representar. Suena así, es una escena de Casablanca.
Mala suerte. Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
¡Ay! Esa Ingrid Bergman.
Esa Ingrid Bergman, absolutamente tremenda, ¿no? Pero a mí se me eriza el vello, ¿no? Cada vez que escucho. Creo que es una de sus películas favoritas, ¿no, Marta?
Sí, me encanta Casablanca. Yo creo que me sé muchos diálogos prácticamente de memoria, las escenas, y creo que a lo mejor también esta época es una buena época para revisitar los clásicos, para volver a ver esas películas antiguas que hacía mucho tiempo que no veíamos, y Casablanca pues es un lugar al que hay que volver siempre.
Desde luego.
Es una película que todos no sabemos.
Y Marta, para escribir, por favor, yo le pido a la consejera de Cultura y de Turismo que no deje de escribir, no puede ser.
Bueno, yo creo que ahora mismo, Nieves, tengo la sensación de que estoy en algo que es mucho más importante, cualquier cosa que pueda hacer yo para mí o para los lectores.
Ya, lo entiendo.
Alguien me dijo, pues ahora a lo mejor tienes tiempo para escribir. Yo estoy trabajando de verdad más que cuando no había cuarentena, porque hay muchas cosas que sacar adelante, pero creo que esto que estamos viendo y que estamos viviendo nos tiene que dejar también enseñanzas, algunas buenas, y eso pues a lo mejor dentro de un tiempo tú o yo, o quien sea, pues lo escribiremos y lo recordaremos, ¿no?
Desde luego lo que sí que podemos hacer es leer e-biblio, ahí están, ¿no? ¿Cuánto? 10.000 libros puede haber, 4.000 películas, ya que tenemos de fondo música de película, todo gratuito, un servicio que además se facilita ya con acceso a quien no tenga el carnet de bibliotecas, ¿es así?
Sí, eso fue una cosa que hicimos en los primeros días, porque evidentemente pues había un acceso virtual a nuestros fondos, que son bastante importantes, pero era siempre a través del carnet de las bibliotecas. Y hay personas que, por las razones que sea, pues no tienen ese carnet. Entonces hubo una propuesta de la directora general de Patrimonio, de Elena Hernando, que me dijo que había una posibilidad de comprar una serie de licencias para poner a disposición de todo el que quisiera pues más películas y más libros de los que teníamos y por más tiempo. Y entonces pues hicimos ese desembolso, que me parece que fue importante, y ahora mismo hay 10.000 libros y 4.000 películas. Y puedo contaros como anécdota que el día que abrimos la convocatoria se hicieron 800 altas de carné, digamos, 800 personas que no tenían carné de las bibliotecas que se sumaron a esta iniciativa y que ya están leyendo en casa y que están viendo esas películas de forma totalmente gratuita.
Qué bueno, qué bien. Si me permite la consejera y Costan, tenemos algunas dudas de los oyentes. Vamos a intentar dar las salidas rápida, rápida, rápida. A ver, Pilar Vicente, cuéntanos.
Nos dice Inés, tengo dos hijos adolescentes y uno de 8 años y estoy interesada en las actividades para niños y familias como cuentacuentos digitales y clubes de lectura. ¿Cómo puedo acceder? ¿Con eBiblio también? ¿Con el carnet lo puedo solicitar? Y luego otra más sobre los clubes de lectura virtuales con debates, que parece que se han montado algunos y Ramón está interesado en entrar en esos clubes de debate.
Pues, ¿qué podemos decir, Marta?
Todo eso es a través de la página de Biblio, a través de la página de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Allí hay información suficiente con todos los pasos a seguir. Me dice la gente que ha podido, bueno, que ha usado el servicio, que es sencillo. Que, por ejemplo, en el caso para pedir libros, la persona que no tiene carné se pide expresamente y se te mandan al correo electrónico un código con el que ya puedes acceder a la biblioteca. Y la información de los clubes de lectura. De todas formas, seguiremos haciendo cosas. Se avecina la Semana del Libro Infantil y Juvenil y haremos también actividades porque esto nos puede parar. Tenemos, por ejemplo, también desde los teatros del canal colgado un streaming a través de Facebook la obra Fortunata y Benito de la joven compañía. La grabamos en streaming y la estamos emitiendo para todo el que quiera. Es una obra fantástica para acercarse a Galdós en este año galdosiano que nos han interrumpido, desgraciadamente. Y se puede ver también desde los teatros del canal y también por Facebook una función para niños y adolescentes de Le Mobile, de una compañía francesa. En fin, vamos incrementando todo lo que podemos, la nómina de lo que tenemos, de lo que vamos teniendo, informamos a través de nuestras redes y de nuestra página web.
Pues Marta Rivera de la Cruz, queremos que esta conversación en este Con Permiso de hoy tenga una banda sonora, ¿no? Tú le quieres dedicar algo relacionado con estos días tan duros, ¿no?
No, la voy a poner en un apuro, voy a pedir que suenen los Beatles, pero la voy a preguntar el título de la canción. It's been a hard day's night. Igual ya la tiene, ¿no, Marta?
Este me la conozco y además me gusta muchísimo. La he cantado y la he bailado muchísimas veces. Hard Light.
Qué bueno, noche, sí, la de aquel día.
Están siendo los días duros y noches duras para todos. Y de verdad, aunque lo son para todos, yo me quiero acordar yo especialmente de Constantino, claro, de todas aquellas personas pues que han perdido a alguien o que ahora mismo esperan noticias de sus familiares. Para todos ellos mi abrazo y mi ánimo, y para todos pues que recordemos que pase lo que pase, hoy ya falta un día menos.
Efectivamente, pues Marta, un placer como siempre tenerla entre nosotros, a la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, un abrazo y hasta la próxima.